Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de abril de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos, como cada día, con las efemérides de la jornada, publicadas en laicismo.org y muyhistoria.es por Marta Aguilar. 2016, se declara en Uruguay el 6 de abril de cada año el Día de la Laicidad. 1909, se promulga la ley número 3441, por la que se suprimía toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado. Con ella quedó consagrada definitivamente la enseñanza laica en Uruguay, culminando el proceso iniciado por José Pedro Varela en 1877. El 6 de abril de 1909, el explorador americano Robert Edwin Peary lideró la primera expedición al Polo Norte, aunque en su momento la afirmación de Peary de haber llegado al Polo Norte fue reconocida casi por todo el mundo en 1980, y tras un examen de su diario de expedición y otros documentos publicados, surgieron las dudas sobre si de verdad había llegado a la zona. Debido a errores de navegación y registro, el explorador pudo haberse quedado a 50 o 100 kilómetros del Polo Norte. Todavía no se conoce la verdad absoluta, por lo que se le suele atribuir a Peary la primera llegada al Polo Norte. Robert Peary nació el 6 de mayo de 1856 en Creston, Pensilvania, Estados Unidos. Con 25 años ingresó en la Marina de los Estados Unidos, donde hizo carrera hasta el día de su jubilación. Durante su trayectoria laboral, obtuvo varios permisos para ir a explorar el Ártico. En 1886, Peary, el vicegobernador danés de Rittenbæk, Groenlandia, Christian Maigard, y dos groenlandeses nativos viajaron tierra adentro desde la bahía de Disco sobre la capa de hielo de Groenlandia, unos 161 kilómetros, llegando a un punto situado a 2.288 metros sobre el nivel del mar. En 1891, Peary volvió a Groenlandia, esta vez acompañado de 7 personas más, entre las que se encontraba su esposa Josephine, además de Matthew Henson, explorador afroamericano que 4 años antes se había convertido en asistente de Peary, y el médico y explorador estadounidense Frederick A. Cook, quien en 1909 afirmaría haber llegado al Polo Norte antes que Peary. Durante su expedición de 1893-94, Peary volvió a ir en trineo al noreste de Groenlandia, esta vez con la idea de llegar al Polo Norte. En los viajes de verano de 1895 y 1896, se ocupó principalmente de transportar masas de hierro meteórico desde Groenlandia hasta Estados Unidos. Entre 1898 y 1902, reconoció la ruta hacia el polo desde Etat en Inglefield Land, al noroeste de Groenlandia, y desde Fort Conger hasta la isla de Ellesmere, en los territorios del noroeste de Canadá. En un segundo intento de llegar al Polo Norte, el explorador americano consiguió un barco construido siguiendo sus especificaciones, el Roosevelt, que navegó hasta el cabo Sheridan, isla de Ellesmere, en 1905. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y de hielo, la expedición llegó solo a 87 grados 0,6 norte. El tercer intento de llegar al Polo Norte tuvo lugar en 1908, cuando Peary regresó a la isla de Ellesmere. En la última etapa del viaje le acompañaron Henson y 4 inuits. Llegaron al Polo Norte el 6 de abril de 1909. Cuando el americano regresó a la civilización, se encontró una desagradable sorpresa. Su antiguo amigo Cook aseguraba que él había sido el primero en llegar en abril de 1908, afirmación que posteriormente fue desacreditada. En 1911, Peary se retiró de la Marina con el rango de contraalmirante. Entre sus obras publicadas se encuentra Northward Over the Great Ice, 1898, The North Pole, 1910, y The Secret of Polar Travel, 1917. 2009, terremoto en L'Aquila, Italia. El 6 de abril de 2009 se produjo un importante terremoto cerca de la ciudad italiana L'Aquila, que mató a más de 300 personas y produjo importantes daños materiales. El temblor de magnitud 6,3 se produjo a las 3:32 de la mañana hora local y golpeó con violencia L'Aquila, una ciudad del siglo XIII situada a unos 100 kilómetros al noreste de Roma. Las réplicas se sucedieron por miles y recorrieron el centro de Italia durante más de 3 meses tras el terremoto principal. En total murieron más de 300 personas y se estima que 60.000 se quedaron sin hogar. Por insistencia del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, la cumbre del G8, que se iba a celebrar en la isla de la Magdalena, frente a la costa de Cerdeña, se trasladó a L'Aquila. La idea era centrar la atención mundial en la catástrofe. La reunión tuvo lugar del 8 al 10 de julio. En septiembre de 2009, gracias a los enérgicos esfuerzos de asistencia, se logró trasladar a algunas de las personas que se habían quedado sin hogar a nuevas casas. Sin embargo, miles de personas seguían alojadas en instalaciones temporales. Más de un año después del terremoto, el centro histórico de L'Aquila no estaba restaurado. Primero, porque el trabajo avanzaba lentamente, y segundo, porque se produjeron irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. El contenido del programa de hoy es el siguiente. Estampas canarias. Sabino Berthelot, 1794-1880. Fue un naturalista francés afincado en Tenerife en el siglo XIX. Gracias a su obra Misceláneas canarias, podemos aproximarnos a la realidad social, económica y natural de nuestras islas en esa época. En este capítulo, Berthelot describe la singularidad paisajística de la caldera de Bandama. En torno al arte. Dentro del conjunto de audios que estos días hemos emitido sobre la figura de Felo Monzón Graubazas, de cuyo nacimiento celebramos el 110º, en la entrega de hoy su hijo Miguel Monzón Geara traza el perfil del artista desde una perspectiva familiar. Historias y leyendas. José Luis Domínguez, profesor jubilado de Educación Secundaria de Geografía e Historia, inicia esta sección con el relato de la leyenda del Salto del Enamorado, un suceso que la tradición oral sitúa en la isla de San Miguel de la Palma, en la que un enamorado pastor sucumbe en el intento desesperado de alcanzar el amor de una mujer. Opinión. Julio Muñiz Padilla, químico, profesor jubilado y experto en depuración y reciclaje de aguas residuales, presenta microplásticos versus disruptores hormonales. Organismos e instituciones. Cecilio Hernández Castellano es el responsable de la organización de las visitas al puerto de La Luz y de Las Palmas de Gran Canaria. El puerto se puede visitar todos los sábados hasta finalizar el mes de julio en grupo, en familia o de forma individual. Solo hay que solicitarlo en la página web del puerto. Asimismo, habrá recorridos en barco la semana del 16 al 20 de mayo en salidas a las 11 horas para grupos de alumnos de secundaria que hagan la pertinente inscripción en la página web. La página web del centro la encontrarás en nuestra web qphradio.org. Conocer el vino. Josefina Rojas Friend recuerda la devastación que sufrió en el siglo XIX la mayoría de los viñedos del mundo debido a la plaga de la filoxera procedente de América y de la que se salvó Canarias. Esperamos que el programa sea de su agrado y tengan un buen día. QPH Radio, siempre en la onda positiva.
QPH Radio, estampas de Canarias.
siguiente entrega del recorrido de Sabino Berteló y su acompañante por la isla de Gran Canaria. En este caso, hacen una excursión saliendo de la ciudad de Las Palmas y encaminándose hacia Bandama. Allí nos hace una descripción de las maravillas de aquel paisaje, que lo es todavía en la actualidad, quizás en aquel tiempo muchísimo más deshabitado que ahora, evidentemente, pero conviene recrearnos en un pasado a través de su crónica. Una vez abandonado Bandama, se encamina hacia Valsequillo y Telde, y vamos a ver lo que nos depara su recorrido, y nos vamos a disponer a acompañarlo en su hipotética. Nosotros lo acompañamos como caminantes imaginarios. Él se limita a contarnos lo que vio. Habían transcurrido 12 días desde nuestra llegada a la ciudad de Las Palmeras y no nos decidíamos a ponernos en camino para dar comienzo a nuestras correrías. Tanto nos seducía la sociedad canariense que se nos hacía difícil abandonar la ciudad. Sin embargo, un primer paseo al monte del Lentiscal volvió a despertar nuestro impulso viajero. Esta parte de la isla, próxima a la capital, hace pocos años no era más que laderas incultas cubiertas de lentiscos y acebuches, hasta que se decidió cultivarlas. Ahora es un agradable valle con viñedos y casas de labor. En el centro se levanta una montaña cónica, el Pico de Bandama, formidable volcán que en tiempos pasados cubrió de lava todos los contornos. Pero hoy el horno está apagado. Una era de fecundidad ha seguido los siglos de destrucción y la más exuberante vegetación cubre los flancos del cráter. Al llegar a la cima de la montaña, uno se queda impresionado a la vista de aquel inmenso circo. Aclaremos que cuando habla de circo, pues se está hablando en el circo como forma geomorfológica, como forma de relieve, de circo o caldera, que también se utiliza, que bueno, ha sido la denominación que ha llegado hasta nuestros días, pero que él utiliza también este modismo geológico de llamarlo circo. Hay que imaginarse un recinto muy abierto, de media legua de diámetro y más de 1000 pies de profundidad, bordeado por un cerco de rocas negras y cultivos dispuestos como las gradas de un anfiteatro. Y en el fondo, una bella granja rodeada de un maizal y un huerto al abrigo de todos los vientos, tibio invernadero natural donde las plantas crecen y se desarrollan bajo la benigna influencia de una temperatura suave, un suelo regado por una fuente providencial que brota de las escorias. Se llega al fondo bajando por una vereda en zigzag, abierta en los bordes de las escarpaduras. No salíamos de nuestra sorpresa ante lugar tan llamativo y extraño. Los taludes de aquel vallejo volcánico nos rodeaban enteramente. Sobre nuestras cabezas el cielo era solo un círculo térulo y la paz que reinaba en aquel campo solitario invitaba al descanso. Pasamos un día muy agradable en la caldera de Bandama, como la denominan los canarios. Al atardecer, siguiendo el sinuoso curso del arroyo del Guiniguada, regresamos a la ciudad. Pues esto es su estancia en Bandama, pero aunque él no se prodiga en demasiados detalles, sí resalta la belleza del lugar. Yo quiero aprovechar la oportunidad para transmitir, por un lado, mi admiración y por el otro lado, divulgar la maravillosa obra que hecha por Ale Hansen Machín y por Juan Manuel Rodríguez Hernández, que se llama El lagar de las casas de Bandama y los viñedos del Monte del Lentiscal. Es una edición de esta asociación, Amigos de Bandama, y se publicó y está todavía al alcance, yo creo que hasta en forma digital. A mí me ha llegado en formato PDF, pero me imagino que estará a la venta en las librerías, especialmente de la ciudad de Las Palmas. La edición es la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria y es una edición del Cabildo Insular de Gran Canaria. Es una auténtica maravilla. Su primera edición está muy, muy, muy fresquita. Es del año pasado, del 2021. Y me recreo leyéndolo porque es nos hace una historia y mezcla la geografía y la etnografía de aquel singular territorio de Gran Canaria, hoy protegido pero al mismo tiempo cambiado, y no se me ocurre otra cosa sino estimular su lectura, ¿no? Van Damme debe su nombre a un propietario que tuvo, un comerciante flamenco que se apellidaba Van Damme o Van Damme, y al canalizarlo lo convertimos en Van Damme, ¿no? Van Damme, como Bertelot nos describe, es un gran cráter, hay un montículo que es el edificio volcánico de Van Damme y un gran cráter lateral, amplísimo además, que ha sido colonizado por la agricultura desde tiempos posteriores a la conquista. Imaginémonos el paisaje original, sería todo una belleza por todas partes, sería algo muy singular, con esa multitud de lentiscos, almácigos, esos árboles de la zona baja de la laurisilva, de los árboles más termófilos, extensos palmerales, y que sucumbieron entre las hachas de los colonos para proveer de combustible los ingenios de azúcar de la cercana Telde o los cañaverales e ingenios que había en las estribaciones de las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué pervivió? Pues pervivió ese territorio dedicado a la explotación del viñedo. Cuando se habla de vinos y viñedos, desgraciadamente se olvida Gran Canaria, porque Gran Canaria, el isleño en general, lo asocia a una isla de hábitos propios de más de las Antillas, de consumo de ron, porque la tradición de la elaboración de ron es innata en Gran Canaria, es intrínseca a su historia, ¿no? Pero también Gran Canaria destaca, destacó y destaca ahora, afortunadamente, felizmente, recuperándose por unos excelentes vinos, sobre todo en estas partes de volcanismo reciente, donde el drenaje y los índices de pH de su suelo permiten el cultivo de las vides. Cuando Bertelot estuvo ahí en el siglo XIX, las vides estaban en su máximo apogeo. En el libro de estos compañeros que acabo de señalar, vienen unas recreaciones en dibujo del gran lagar que había en el centro, en la hacienda de Van Damme, y con todas las labores que se realizaban con ellos, además de un minucioso recorrido histórico por sus propietarios, compraventas y demás, hasta que volvió a manos públicas, porque inicialmente lo fue y ahora vuelve a serlo. Es un espacio protegido y yo invito no solo a los gran canarios y gran canarias que nos estén escuchando, sino a los visitantes en general que vayan a la isla a asomarse a este socavón natural precioso. Está ahí al lado, como escondido, porque como está hundido con respecto a la superficie circundante, pues no se ve en el paisaje. Hay que asomarse allí para disfrutar de ese espectáculo. Es un lugar singular. Y después, otra cosa son las construcciones. El lagar que acaba de mencionar y la pequeña hacienda que hay en su interior. Todo esto está recreado en este maravilloso libro, porque tiene una colección de fotografías extraordinarias, ¿no? Nunca me cansaré de exaltar las maravillas de esta sencilla pero rica obra dedicada a Van Damme. Sobre los cultivos de viñas en Canarias se ha escrito enormemente, muchísimas aportaciones, investigaciones y publicaciones hay disponibles. Canarias vivió más de un siglo vendiendo vino, después de fracasado ya el cultivo de caña de azúcar por la competencia de las Antillas, de las colonias americanas, porque claro, la caña de azúcar en las islas del Caribe no necesita ni siquiera ser regada, es decir, no conllevan una infraestructura de riego y aprovechamiento de agua, ni perforación de pozos, ni represamientos de ríos, ni nada, sino con la simple lluvia se mantienen. Luego, no podemos olvidarnos que los cultivos estos de perfil colonial pues se explotaban con mano de obra esclava. Pronto Canarias fracasó en estos cultivos, pero enajenó sus ingenios, incluso sus esclavos expertos y traspasó sus maestros azucareros a esa incipiente industria caribeña. ¿Qué sustituye al azúcar? Pues como todo el mundo sabe, lo sustituye el vino. Hemos hablado en estas colecciones de audio pues de las excelencias siempre de los vinos de Tenerife, de sus distintas zonas, Taganana, Nicó, la comarca de Acentejo. Pero los vinos Gran Canarios merecen para mí, como amante de no solo de la gastronomía y los vinos de nuestra tierra, sino también de los paisajes, merecen ser resaltados. Hoy, como decía antes, es una feliz realidad ver en San Mateo especialmente, he logrado saborear excelentes vinos. Aquí en el Lentiscal, desde que antes de la promoción, desde hace a lo mejor 40 años, que los vinos eran artesanales y, en fin, no tenían el apoyo técnico que tienen ahora, a los exquisitos caldos que se están elaborando. Son auténticas maravillas. Y Bandama. Bandama podríamos decir que fue como la representación máxima de este cultivo. Hay que destacar que no siempre se vendía el vino a granel, se exportaba a Inglaterra. Muchas veces los vinos de peor calidad, los vinos de añada que no lograron venderse y se quedan en las bodegas, se transforman en otro producto de muchísimo, muchísimo valor comercial, que son los aguardientes. Los aguardientes se elaboran por la destilación de estos vinos ya, digamos, que están en peores condiciones, o simplemente vinos sobrantes. Y estos aguardientes, dependiendo de la habilidad del destilador, se transforman en un producto altamente cotizado por las compañías marítimas para suministrar a la tripulación de los barcos, a la marinería, su dosis diaria de alcohol. Desgraciadamente, la vida en el mar, en los tiempos de la navegación a vela, era tremendamente difícil, muy complicada. Las penalidades diarias había que aplacarlas, mitigarlas con algo, y ese algo era simplemente una ración de alcohol que se incorporaba en la dieta de los marineros. En los lugares donde había abundancia de ron, se les suministraba con ron, pero las Islas Canarias, una vez desaparecido el ciclo azucarero, lo que suministraron a los barcos que cruzaban el Atlántico era aguardiente. Aguardiente no añejada, aguardiente del año, aguardiente clara, que se confundía en muchas ocasiones con el ron blanco. Esto ayudó a calmar las penalidades de la marinería y produjo importantes ingresos a los terratenientes poseedores de viñedos. En el próximo capítulo, como dice textualmente nuestro amigo francés, dice: tres días después, provisto de varias cartas de recomendación, tomamos el camino de Telde. Y a Telde nos vamos, saliendo de Las Palmas de nuevo y a descubrir ese maravilloso mundo que se abre hacia el sur de la capital Gran Canaria.
QPH Radio, en torno al arte.
Buenos días, soy el hijo de Felo Monzón Grauasa, pintor, director de la Escuela Luján Pérez, Premio Canaria de Bellas Artes. Soy Miguel Monzón Geara, soy el segundo de tres hijos que él tuvo con Mercedes Geara Medina, su esposa. Voy a intentar dar o concretar algunos datos biográficos de mi padre Felo Monzón. Felo Monzón nace en Las Palmas de Gran Canaria, calle de los Reyes, en Vegueta, el 4 de abril de 1910. Desde muy joven, cuando contaba 15 años de edad, se incorpora a la Escuela Luján Pérez. En ella, entre los muchos alumnos, va a entablar amistad con el escritor Pancho Guerra. En 1929 se afilia al Grupo de Juventudes Socialistas, del que llegará a ser el secretario general provincial y posteriormente militante del Partido Socialista. Ese mismo año participa en la exposición colectiva de la Escuela Luján Pérez. Al año siguiente entra en contacto con los artistas e intelectuales de Tenerife. Participa con sus dibujos en la efímera revista Cartones, en la que también colabora con Juan Ismael y Santiago Santana. Al estallar la guerra, el movimiento nacional es apresado. Se le confiscan las obras que iban a ser expuestas en el Ateneo de Madrid. A partir de este momento se sucede un periplo por todas las cárceles y campos de concentraciones insulares: Castillo de San Nicolás, La Isleta, Prisión de Pfeiffer, Prisión Provincial, Lazareto de Gante, de Gando, etc. En él, que coincide, entre otros, con Juan Rodríguez Doreste, como deja reflejado este último en su libro Cuadros del Penal. Y finalmente, la prisión de Las Torres, que es de donde es liberado. Después de salir en libertad condicional en 1940, fue detenido y encarcelado en 6 o 7 ocasiones más. Realiza en 1941 los decorados para el estreno de La Umbría de Alonso Quesada. También participa en 1950 como miembro de la DAC, los Arqueros del Arte Contemporáneo, junto con Manolo Millares, Juan Ismael, Plácido Fleita, Alberto Manrique, José Julio y Elvireta Scoggi. En 1951 ilustra el libro de Pedro García Cabrera, Días de Alondra. Por esta época entra a trabajar como diseñador de muebles y como dibujante en el estudio del arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre. Accede al cargo de director de la Escuela Luján Pérez en 1957. Funda en 1961 el Grupo Espacio junto con Lola Massieu, Pino Ojeda, Francisco Lescano y otros. Tras la restauración de la democracia, va a desarrollar una actividad pública política. Así, en 1978 es elegido consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria por el Partido Socialista. El Partido Socialista Canario, del que forma parte de en la coalición de Unión del Pueblo Canario. Prometo acatamiento a la legalidad vigente y luchar por unas Canarias libres y socialistas. Fue su fórmula de juramento en la toma posición de su cargo. Cargo del que se le termina la legislatura en 1983. Abandona entonces la UPC y se vuelve a afiliar al Partido Socialista. Al año siguiente se le concede el Premio Canario, primer Premio Canario de Bellas Artes, otorgado por el Gobierno de Canarias en el apartado de Bellas Artes. Y fallece el 10 de febrero de 1998 en Las Palmas de Gran Canaria. Estos son algunos datos biográficos de Felo Monzón. Yo puedo decir de forma personal que mi padre era un ser entrañable para su familia y en general para todo el mundo. En su aspecto humano destacaba por ser muy buena persona, una persona generosa y totalmente dado a los demás. No le importaba para nada los bienes materiales, era poseedor de unos valores personales muy arraigados y era un luchador incansable, no solo en los aspectos sociales, políticos y personales, sino también en los aspectos artísticos. Era un investigador nato, siempre estaba buscando nuevos horizontes y saltando de etapas en etapas pictóricas. Recuerdo que pocas horas antes de fallecer, hace pues 33 años ahora, me dijo: no debería de morirme, porque me quedan todavía muchas cosas por hacer. Es una pena, me decía él. Yo creo que Felo Monzón entró en la Escuela Luján Pérez en el año 1925, cuando contaba apenas 15 años, y no volvió a desvincularse de ella hasta su muerte en 1989. Allí pasó gran parte de su vida manteniendo viva la llama de la cultura en las Islas Canarias, cuando era difícil estar en contacto con las vanguardias artísticas de Europa y mundiales. Por allí pasaron los artistas más significativos de las islas. Él tenía vínculos con intelectuales de todo el mundo y se intercambiaban información de lo que se estaba haciendo fuera de las fronteras de Canarias y de España. Y eso se lo transmitía a sus amigos y a los artistas de la época, como fueron Plácido Fleita, Antonio Padrón, Juan Ismael, Ulises Parada, Raffaelli, Santiago Santana, Jesús Arencibia, etc. Yo recuerdo mi casa como lugar de encuentro de artistas y políticos y demás personajes que pasaban por allí para intercambiar opiniones, organizar eventos culturales o políticos, lugar donde siempre tuvieron las puertas abiertas. Por tanto, yo creo que Felo Monzón fue un hombre clave para el mantenimiento y consolidación del arte en Canarias. Es más, recuerdo como anécdota que él siempre decía que él podía estar fuera de las islas 15 o 20 días, pero que luego tenía que volver porque había adquirido un compromiso con las libertades y el arte en Canarias. Manolo Millares, Martín Chirino, etcétera, le invitaban, grandes amigos de él, le invitaban a que se fuera a Madrid como ellos y siempre obtenía la misma respuesta. Yo hago falta en Canarias y por eso no me puedo marchar de aquí.
En QPH Radio, historias y leyendas. Una sección elaborada y presentada por José Luis Domínguez. Hay que estar en la onda positiva.
El salto del enamorado. Leyenda de la isla de La Palma. Cuentan que hace muchos años vivía en la zona de Punta Llana una bella muchacha de familia acomodada. Cierto joven pastor se enamoró de ella con locura y jamás dejaba pasar cualquier oportunidad de contemplarla, aun sabiendo que su nivel social no le permitiría acercarse para declararle su amor. La gente del pueblo comenzó a murmurar sobre el comportamiento del pastor. Poco a poco, el infeliz muchacho fue objeto de burlas y bromas de mal gusto. Pasaron los meses y las estaciones, pero el apasionamiento del enamorado no disminuía. Cuando la joven se dio cuenta de los sentimientos del pastor, se sintió halagada y le enterneció esta inocente pasión amorosa. Pero pronto le resultó enojoso que el muchacho siempre apareciera por sus alrededores y que la observara con sus grandes ojos tristes. Varias veces sus padres tuvieron que expulsar de la finca al empalagoso enamorado. Sus amigas se reían del perseguidor obstinado. Los niños lo hostigaban, le tiraban piedras y lo insultaban. Hasta un viejo borracho llegó a componer unas décimas burlescas que se cantaron en las fiestas de San Juan. Por desgracia, llegó aquella hermosa y soleada mañana de domingo. El pastor sabía que su amada iría a misa, y él también fue. Después de la ceremonia, cuando los feligreses salieron a la plaza y las familias hablaban distendidamente de los asuntos de la semana, la joven se acercó al pastor. «Dicen por ahí que tú me amas con locura», le dijo en voz baja. «Pero yo no sé si ese comentario será cierto. Si sientes tanto amor, ¿por qué no me lo demuestras en lugar de estar acechándome como si fueras un hurón?» «¿Qué quieres que haga?», respondió el pastor con el corazón saliéndosele por la boca. «Dime lo que sea y lo llevaré a cabo sin parpadear». Ella entornó los ojos con fingida modestia y dijo: «Si te atreves a cruzar de tres saltos el barranco de la Galga, creeré que es cierto que me amas y me casaré contigo». Aquel barranco es muy profundo. Naturalmente, la joven pensaba que con esta proposición iba a intimidar al pastor. Quizás esperaba convencerlo para que abandonase su actitud de perro enamorado y hacerle comprender que su deseo no se podría cumplir jamás y que debía alejar de su corazón aquella pasión descabellada. La muchacha no contaba con la posibilidad de que el pastor intentaría brincar sobre el precipicio. No obstante, tan pronto el mozo terminó de oír sus palabras, en su pecho anidó la resolución de cumplir la solicitud de su amada. Palpitando de impaciencia, el joven esperó hasta el siguiente amanecer. Ahora, por primera vez, veía un rayo de esperanza. Su pasión y su entusiasmo eran tan formidables que todos los obstáculos del mundo le parecían salvables. Cuando amaneció, él ya estaba al borde del barranco. El cielo lucía más cárdeno que de costumbre y las nubes, con su cargamento de oro, parecían a punto de desplomarse. A su alrededor se hallaban sus vecinos, a quienes avisó la tarde anterior para que fuesen testigos de su hazaña y pudieran refrendar ante su amada cómo la llevaría a cabo. Aquella buena gente intentó convencerlo para que abandonara su insensato proyecto, pero fue en vano. El pastor empuñó su larga vara y caminó hacia la piedra donde iba a iniciarse el salto. El abismo se abría debajo como una garganta ciclópea. Sin miedo, el joven tomó impulso, apoyó la punta de su vara en el suelo y con un salto colosal se lanzó al abismo gritando: ¡Por la gloria de Dios! Su figura ascendió en el aire limpio. Los rayos del sol hicieron brillar su chaleco de lana y lo resaltaron sobre el fondo de sombra del cauce, y refulgía como si el vellocino del rey de Cólquide cruzara el azul del firmamento. Todos tenían contenido el aliento observando su trayectoria elíptica. Unos instantes más tarde, nadie pudo creer lo que veía. El pastor estaba sano y salvo al otro lado. Se oyó un murmullo de expectación cuando lo contemplaron preparándose para el segundo salto. Corrió, hincó en el suelo la vara y, como si fuese un pájaro, cruzó el aire hasta la siguiente roca. ¡Por la nobleza de mi pueblo! Se lo oyó exclamar mientras saltaba. Por segunda vez llegó sano y salvo. No se detuvo a recobrar aliento. Ya seguro de su victoria, se lanzó hacia el tercer y último salto, que era el menos complicado. Por haberse girado la posición del pastor respecto al astro rey, cuando sus pies despegaban del suelo, un rayo de sol que atravesó las nubes le anegó los ojos. Deslumbrado, perdió durante un momento el control de su maniobra. En el instante siguiente, ya era tarde para reconducir el salto. Sabiendo el resultado de antemano, el pastor extrajo el valor que aún quedaba en su corazón y lanzó el grito más alto que se haya escuchado jamás en la isla. ¡Por mi amor! Poco antes del otro margen del barranco, su cuerpo perdió el impulso. Los vecinos pudieron contemplar cómo parecía chocar contra una muralla de cristal y la lanza escapaba de sus manos. Lo vieron caer agitando los brazos, igual que un pelele, hacia el fondo del abismo hasta que lo perdieron de vista. Nadie pudo nunca encontrar su cuerpo. Y cuentan que la joven enloqueció después de este incidente. El pobre pastor se había matado por su amor. Con sus pretensiones, ella lo había empujado hacia una muerte cierta. Los sentimientos de culpabilidad, las miradas acusadoras de los vecinos y el recuerdo del gran amor del pastor la condujeron a la demencia. Desgreñada, con el pelo suelto y chillando incoherencias, salía de su casa cada vez que sonaban las campanas de la iglesia para anunciar un entierro. Corría hacia el ataúd, gritando el nombre del pobre pastor, exigiendo que le enseñaran su cuerpo destrozado. En la actualidad, cerca del caserío conocido como La Galga, en el norte de La Palma, hay un lugar denominado El Salto del Pastor. Es el mismo sitio donde hace muchos años sucedió esta tragedia que tuvo como protagonistas al amor y a la muerte.
QPH Radio. Tu opinión.
Ahora está de moda hablar de microplásticos, pero muchos artículos confunden los difenoles, clorovinilos, carbamato, que son moléculas que se liberan de los polímeros que constituyen los materiales de los envases de plástico, con los microplásticos, que son plástico, no moléculas, muy molidos. Un trozo pequeño de plástico, o sea, un microplástico, por muy pequeño que sea, es miles de millones de veces mayor que cualquier molécula del monómero que formó el polímero. Las vías principales de llegada al medio marino son los emisarios submarinos, incluso más que las bolsas abandonadas que afectan de otra forma a las especies marinas. El agua de las lavadoras, vertida a la red de saneamiento, además de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, aportan cantidades altas, superiores en ocasiones a los 20 miligramos por litro, de pequeños hilos de acrílicos enormemente comunes actualmente en la ropa. Esos microplásticos se decantan en los lechos marinos junto a los otros nutrientes presentes en las aguas depuradas o los rechazos de la regeneración de aguas. Lechos próximos a la boca de los emisarios están llenos de estos materiales. Así, esos fondos se convierten con el tiempo en zona de nula oxigenación, impidiendo la llegada de luz, la disminución de la fotosíntesis y, por tanto, lugares donde prosperan procesos químicos no oxidativos en los fondos bentónicos. Por supuesto, hay aves y peces que se las tragan, que se tragan esas perlas de plástico, como se tragan las piedras y granos de arena al buche, que facilitan en estas especies la digestión. A lo largo de la vida, los granos de arena sintética sometidos a los jugos gástricos podrían ir liberando las moléculas que en muchos casos tienen efectos biológicos, pero ese efecto no es equiparable al de las moléculas disueltas en el agua. Estas moléculas son las que tienen enorme actividad biológica, pues su acción es química a nivel celular. Se sabe hace tiempo que los bisfenoles son cancerígenos y disruptores hormonales. Están fundamentalmente en las aguas, refrescos, aceites envasados en botellas de policarbonato y poliestireno. Por eso, consumir de manera habitual agua y estos alimentos embotellados en plástico es, a la larga, malo para la salud. Cuando el envase se pone en contacto con la radiación ultravioleta, la descomposición del polímero en sus monómeros se acelera. De ahí que los envases de plástico con alimentos deberían guardarse lejos de la luz directa del sol. Los microplásticos, en cambio, no están disueltos y por ello, aunque se ingieran, su actividad no será celular, en todo caso mecánica y a nivel del aparato, tanto digestivo como respiratorio e incluso circulatorio. De todas formas, por algunos absurdos de los diseños y fabricaciones industriales actuales, se añaden cada vez a mayor número de productos microplásticos. En esos casos, sí pueden entrar en nuestro organismo. Es lo que ocurre con las pastas de dientes, en los detergentes de polvos de la lavadora, en los detergentes de las cocinas, en los exfoliantes, en cremas y champú. En algunos de estos productos, para estimular el cuero cabelludo, para pulir los dientes, para eliminar las células muertas, o en los desodorantes, para sustituir al aluminio a fin de obstruir las glándulas sudoríperas, ecrinas y apocrinas. En los geles dentríficos han sustituido la acción mecánica que antiguamente hacían sales como el bicarbonato y cloruro por estos plásticos. En mi criterio, un verdadero disparate. También pueden añadirse a la base de silicona en algunos implantes estéticos. Eso lo dejo ahí. Como vemos, estamos en contacto con microplásticos a través de la ropa, con tejidos sintéticos, en especial acrílicos como sudaderas, térmicos, ropa ceñida, pero la absorción cutánea de los microplásticos es muy complicada y no tengo noticia cierta de que las pequeñas fibras puedan entrar en nuestro cuerpo por esa vía. Pero como dije, la mayoría de esas microfibras sintéticas terminan en los sumideros. Eso sí es un verdadero problema. Las concentraciones son importantes en las aguas de saneamiento que, como casi siempre, terminan en el mar. El asunto de las bolsas de plástico de las comidas en los supermercados es otra cosa. Su efecto será sobre los seres vivos de manera física, por supuesto, al margen de las nefastas políticas de incineración de basura a fin de recuperar energía que producen gases muy tóxicos derivados halogenados de hidrocarburos, además de la dioxina y los furanos que se forman a la temperatura de 450 grados centígrados. En cambio, aunque la cultura del plástico es obviamente mala para el medio, por meter un tomate en una bolsa no comemos microplástico. Lo repito, los tomates, cuando uno va al supermercado no te queda más remedio porque así está hecho esto, bueno, espero que vaya cambiando, pero esos tomates en contacto con la bolsa, pues, hombre, a no ser que lo dejemos años, ¿no?, no van a sufrir alteración química. Evidentemente sabemos los serios problemas que la posterior evolución de esas bolsas en la basura o las tiradas directamente al medio natural o urbano por sujetos incívicos, esas bolsas sufren la lenta erosión mecánica y fotomecánica, como le ocurre a las areniscas, a las conchas de los moluscos o a cualquier otro material. Por supuesto, en ese periodo hay animales que pueden tragarse pedazos de plástico que ni siquiera aún son microplásticos. He visto cadáveres de cabra con bolsas enteras en sus entrañas. Es común, desgraciadamente, encontrar en los estómagos de peces y aves perlas plásticas multicolores. Y ello produce una consiguiente alteración física que puede conllevar, evidentemente, malnutrición, incluso la asfixia. Pero, aunque inerte químicamente, no debemos confundir una asfixia mecánica de una alteración de los ciclos biológicos. En algún caso, cantidades apreciables de microplástico pueden introducirse en nuestro organismo mediante la ingesta de esos peces y carnes, pero si ello no ocurre a diario, no deberíamos asustarnos más de lo debido, pues al margen de complicaciones higiénicas de las bacterias o fungus adheridos a esos plásticos, su afección sería la equivalente a la de tragarse un botón. Es de esperar que en la mayoría de los casos este se excrete. Los artículos hechos por profanos desvían los problemas y generan errores conceptuales. A veces nos preocupamos mucho por algo que es preocupante en un aspecto, pero no para la salud, y otras veces, en cambio, no nos preocupamos por algo que sí hacemos diariamente, como beber siempre agua en botellas de plástico, o peor, reutilizar esa botella de plástico para llenarla nuevamente con agua. Soy Julio Muñiz para QPH Radio.
Tu opinión. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días a todos los oyentes de esta de QPH Radio. Mi nombre es Cecilio y soy el responsable de organizar una serie de visitas al puerto. Visitas estas que se desarrollan un sábado de estos meses próximos, incluido este de abril, para lo cual habría que solicitar la inscripción en la página de la autoridad portuaria, www.palmasport.es, y en el apartado de visitas al puerto hay una separata de visitas los sábados. ¿Quiénes pueden realizar esta visita? Pues todos aquellos que deseen conocer el puerto, o aquellos que lo conocen, que quieran integrarse en el día a día de un puerto tan importante como este, y repasaremos un poco de la historia de él, la literatura encadenada a él, la geografía lo que ha significado en la modificación de la geografía de esta parte de la isla donde se construyó el puerto. También repasaremos un poquito de la historia de los ingleses y de todos aquellos que han trabajado. Hablaremos de cambulloneros, hablaremos de estibadores, hablaremos de transportistas, hablaremos de todos aquellos que han participado a lo largo del tiempo en tener este gran puerto que tenemos. Y nada, lo dicho, invitados a estar, a participar con la familia, con los amigos, en grupo, y les esperamos. Muchas gracias y nos vemos en el puerto.
QPH Radio. Conocer el vino.
Después de conocer un poquito más todos aquellos países vitivinícolas del mundo, donde hemos podido descubrir las variedades de uva que se cultivan, los estilos de vino, también la gastronomía, pues hoy vamos a hacer una parada y vamos a hablar sobre la filoxera. La vid es una planta que pertenece al género Vitis y esta planta se caracteriza por poseer unos frutos que son las uvas, que el hombre las ha utilizado desde tiempos remotos, tanto para el consumo directo como para la elaboración del vino. El género Vitis está formado, a su vez, por diferentes especies. Está la Vitis europea y la Vitis americana, que son diferentes como efecto de la evolución tras la separación de los actuales continentes hace millones de años. La especie vid euroasiática es la Vitis vinifera, que no se plantaría en América hasta la llegada de los primeros españoles en el siglo XVI. Mientras que las especies americanas son varias, la Vitis lambrusca, la Vitis rupestri o la Vitis riparia, entre muchas. Debido a esta separación continental entre especies, pues las vides de las especies americanas se habían adaptado a convivir con la filoxera. Pero no había pasado lo mismo con las vides europeas de Vitis vinifera, ya que el insecto no existía en el continente. A mediados del siglo XIX había un importante movimiento de material vegetal hacia Europa desde el resto de los continentes, principalmente por la construcción de jardines botánicos, por invernaderos exóticos, y se traían cientos de toneladas de árboles y plantas, incluidas vides, para construir estos jardines. Probablemente fue esta una de las vías donde llegaron como polizones los primeros ejemplares de la filoxera y llegan a Europa. La filoxera es un pequeño insecto originario de la costa este de Estados Unidos y está emparentado con los pulgones. Podemos considerarlo la plaga más dañina que ha azotado los viñedos a lo largo de la historia del vino, ya que pudo llegar a causar su extinción. La filoxera, cuando se encuentra en fase de larva, pincha con su pico las raíces de la vid para alimentarse de la savia que circula por ella. La Vitis vinifera tratará de defenderse cerrando la herida. Esto es lo que le produce deformaciones en las raíces y termina debilitándola. En algunas ocasiones también las heridas no se cierran bien, y lo que convierte estas heridas en las puertas para infecciones causadas por microorganismos, bacterias, hongos, que pudrirán estas raíces y el resto de la planta. La vid se va debilitando progresivamente hasta finalmente causar la muerte. En la vid americana, sin embargo, la diferencia es que esta se defiende del ataque liberando una savia pegajosa que bloquea al insecto y además desarrollan una corteza tras la herida producida en su raíz, con lo que evitan la entrada de microorganismos a su sistema. A partir de 1800, pues se empieza a informar que los viñedos franceses están sufriendo un ataque de origen desconocido que mata las plantas, y esta propagación de los viñedos empiezan por Francia y continúan por todo, prácticamente todos los viñedos europeos, y después en su totalidad los viñedos del mundo. Los únicos viñedos inmunes a la acción devastadora fueron aquellos que se encontraban en zonas vitícolas aisladas o los que estaban plantados sobre suelos de arena. Una de estas zonas vitícolas es el archipiélago canario. También estuvieron aisladas pues los viñedos de algunas zonas de Australia, de Chile o de Argentina. Esto hace que tengamos el pie franco. La solución definitiva para esta plaga partió del conocimiento de que el insecto se había adaptado a desarrollar su ciclo en la parte subterránea de la planta. Entonces lo que se pensó pues que la Vitis americana, que constituyera el sistema de raíces plantado en el suelo donde se podía injertar la parte aérea de la Vitis vinífera que producía la uva. A esto se le conoce como pie americano. La llegada de la filoxera, a pesar de que fue una devastación para el mundo vitícola, también tuvo unas inesperadas consecuencias positivas, porque ya que los primeros viñedos que quedaron improductivos por la plaga durante años fueron los viñedos franceses. Esta situación hizo que los propietarios tuvieran que poner la mirada en nuestras zonas vitícolas europeas para conseguir vino que comercializar. En el caso español, la región más beneficiada pues fue la zona de La Rioja, donde pusieron el punto de mira los franceses, principalmente con la influencia de productores de Burdeos, trayendo consigo pues las técnicas de elaboración basadas principalmente en la crianza de los vinos en madera. Y esto hizo que La Rioja empezara a sobresalir sobre el resto de las regiones de España.